Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear y María de Selva.
Hola amigos, de nuevo En Perspectiva y tenemos hoy con nosotros a una persona muy actual ante todo. Él es de Barcelona, se llama Albert Cortina Ramos. Él es abogado y urbanista, pero también humanista. Es decir, es el director del estudio de TUM, podríamos decir, pero impulsa un humanismo avanzado para la sociedad donde las biotecnologías exponenciales están al servicio de las personas y de la vida. Estamos ante una etapa muy especial en la que estamos viviendo para lo que es eso, la ciencia, las humanidades, la filosofía. Es como una etapa de cambio, una etapa rara. Y Albert nos trae quizá su manera de enfocarlo, englobando todo, pero siempre terminando en la esperanza. Y el tema de hoy especial es la salida de un libro recién estrenado que se llama Despertad, transhumanismo y nuevo orden mundial. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Mariana. María, estamos aquí en Barcelona, un día soleado ya de primavera.
Pues queríamos, sin demora, que nos dijeras ligeramente, de una manera sucinta, sobre qué trata este libro.
Bueno, ya has visto, ¿no? Despertar a una realidad que es compleja, ¿no? El título dice transhumanismo, nuevo orden mundial, lo que está sucediendo un poco en el mundo. Entonces, la idea es, desde esas miradas distintas, ¿no? Distintas aproximaciones de los conocimientos, los saberes, ¿no? O sea, la ciencia, la filosofía, las humanidades, ¿no? En general, la teología, la visión espiritual, ¿no? Ir despertando, ¿no? A esta realidad que en principio nos asusta. A veces, cuando estamos en sueños, pues tenemos pesadillas, ¿no? Realmente, la situación de la pandemia del COVID, la situación económica, social, la situación también moral, ¿no? En general y espiritual, pues no es para estar súper alegres, ¿no? Pero claro, yo creo que un cristiano, ¿no? Y tú has dicho, pues, que la mirada de este libro, ¿no? Es desde una óptica humanista y cristiana, de un humanismo cristiano, pues tiene que llevar al final no al desasosiego, no a la desesperanza, sino al revés, ¿no? O sea, sin falsos optimismos, pero debe llevar a la esperanza. A la esperanza del cristiano de que, bueno, primero que lo vamos a intentar al máximo hacer bien, pero que después es Dios, ¿no? Quien resuelve realmente la papeleta, ¿no? Y que los humanos, pues debemos de poner esa mirada, a pesar de que tenemos esa confluencia de saberes, ¿no? Que son propiamente de nuestra inteligencia, las ciencias, las tecnologías, como he dicho, ¿no? El pensamiento, pero que al final debemos mirar hacia quien realmente puede conducir la situación en estos tiempos, ¿no? Un poco el despertar es, bueno, estamos viviendo unos tiempos especiales, ¿no? Un cambio de era, en términos más laicos, ¿no? Un cambio de era, pero también un tiempo especial que al final del libro, bueno, no os lo quiero desvelar, pero es un poco un tiempo de misericordia, ¿no? Un tiempo de gracia, de fusión del espíritu, ¿no?
Porque hablas de transhumanismo, nuevo orden mundial, que son palabras muy actuales que vamos escuchando, pero empiezas con despertad. O sea, ¿tú ves que la sociedad está dormida? ¿Piensas que la gente se deja llevar y no piensa, no reflexiona? ¿Qué te ha movido a escribir este libro?
Bueno, este libro recoge 45 artículos que he ido publicando en un blog italiano, ¿no? Frontier, desde agosto del 2016, o sea, 4 años, ¿no? Hasta agosto del 2020, que la editorial EUNSA, pues bueno, dice, vamos a publicarlos porque tienen sentido en sí mismo esa colección. Claro, por tanto, son 4 años que han pasado muchas cosas, ¿no? En las cuales, antes de la crisis sanitaria, ¿no? Del COVID-19, pues ya habíamos tratado en algunas ocasiones, ¿no? Incluso con vosotras, ¿no? Y tal, el tema de qué es esta nueva ideología del transhumanismo, qué antropología hay detrás del posthumanismo, frente a la que hemos tradicionalmente, pues, desarrollado en Occidente, ¿no? Que es el humanismo cristiano, ¿no? Todo esto ya en ciertos ámbitos, ¿no? Académicos, de un poco de expertos, ya se iba comentando, ojo, que viene una ideología que tiene, pues, peligros, ¿no? Para la visión del ser humano y de la persona, de la visión integral. Pero bueno, era aquello que estaba un poco así, no llegaba a la sociedad en general, ¿no? Los medios de comunicación, pues, de vez en cuando van sacando las cosas más casi de ciencia ciencia ficción de estas nuevas tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial, de la robótica, de la ingeniería genética, de la manipulación de los seres humanos, iban sacando un coso, pero la gente no le preocupaba en general, lo digo incluso por mis amigos, ¿no? Y dice, bueno, pues a mí esto, ¿en qué me va a afectar el día a día? ¿No? Por tanto, yo pensaba, están un poco dormidos, ¿no? O sea, tienen una conciencia de que sí, vale, está habiendo ideologías que son cada vez más peligrosas para lo que es la concepción de la naturaleza humana, ¿no? La ideología de género, leyes que están saliendo últimamente, etcétera, pero lo del transhumanismo todavía lo veían como una ciencia ficción. Ya no digamos el tema del nuevo orden mundial, ¿no? Que parecía todavía una teoría de la conspiración, ¿no? Bueno, pero que me habláis, ¿no? Esto de un nuevo orden y una élite y una gente que intenta, pues, de alguna manera organizar el mundo más allá de los países, de las naciones, de la población, de la ciudadanía, de las democracias, ¿no? Por lo tanto, a medida que yo iba escribiendo estos artículos desde el 2016 y los iba contrastando con personas, amigos cercanos, ¿no? Pues realmente veía que sí, que no estaban despiertos, ¿no? Que no veían la realidad como la estábamos viendo los que estábamos trabajando estos temas. Y entonces, bueno, pues decidí, sobre todo ya después del confinamiento, durante y después del confinamiento, que ya todo esto se ha acelerado, pues si queréis lo comentamos, ¿no? Todas estas tendencias que venían antes de principios del 2020, ¿no? Cuando empieza la pandemia, pues ahora a un año vista ya se ve que esta agenda, ¿no? Y esta ideología del transhumanismo y del nuevo orden mundial, pues poco, bueno, se acelera y ahora la gente ya lo va viendo, tanto va despertando y al final, pues con la editorial dijimos, bueno, pues oye, lo vamos a publicar y que la gente despierte, ¿no? Que despierte a esta realidad que nos va a concernir en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En el trabajo, en la familia, como cristianos, como humanos, ¿no? Como seres humanos.
Me gustaría, por la persona que nos están viendo, habrá personas que efectivamente no se estén dando ni cuenta, otras personas que estarán abrumadas, ¿no? Porque esto del COVID ha sido de tal manera que parece que paraliza y que te van dominando hacia una serie de que des unos pasos, de que no te muevas, de que tengas miedo para ir controlando. Otros pensarán, como decías tú, que decían no, que no se dan cuenta. Me gustaría que dieras una serie de flashes, como quien dice, que ilumine y que las personas que nos estén viendo digan, anda, esto es a lo que se refiere Albert, el nuevo orden mundial, esta globalización. Tengo que estar alerta en estas cosas. O sea, como si destacaras lo negativo para que estuviéramos alerta de lo que está pasando.
Bueno, yo creo que precisamente, repito, el COVID y la pandemia ha hecho que a través de las redes sociales, yo creo que en exceso, pues corre mucha información y mucha desinformación sobre todos los temas que se tratan en el libro, ¿no? O sea, sean científicos, médicos, tecnológicos, políticos, de gobernanza mundial, de control, de vigilancia, de si vamos a ser más manipulables como seres humanos. Es decir, que efectivamente después de la pandemia, ¿no? La gente yo creo que está como abrumada, creo que lo comentabas tú, ¿no? Está a veces demasiada información o despertar de golpe, ¿verdad? También es excesivo, ¿no? Hay que despertar suave, ¿no? Entonces, en el libro vamos dando un poco las pautas, ¿no? Para decir, bueno, vamos a situar las cosas en su lugar, porque hay mucha desinformación sobre incluso el conocimiento profético, ¿no? Que después, si queréis, lo podemos tratar, ¿no? En el libro, esa visión de, bueno, oye, que no solo tenemos un conocimiento de estos saberes científicos, ¿no? De la inteligencia humana, sino que en nuestra tradición cristiana, pues hay toda una serie de conocimiento profético que hay que saber colocar en su lugar, ¿no? Y que lo que no se puede hacer es pensar que ahora, pues eso, ¿no? Que estamos ya en el fin del mundo, que todo va a ser un desastre y que lo que va a venir es una gran tribulación en la cual pues no tenemos salvación y que los humanos vamos, o casi como los catastrofistas del cambio climático o otros catastrofismos, ¿no? Que también están muy de moda, ¿no? Colapso de la humanidad, la desaparición de la humanidad por un meteorito. Bueno, entonces, claro, la gente está abrumada. O sea, despierta, pero mal, a veces, ¿no? Entonces, las pautas son un poco de serenidad, de dar paz. Yo creo que los cristianos tenemos la obligación, vamos, si no somos dóciles al Espíritu Santo, ¿no? Creo que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar en esta etapa en la que hay muchas personas, cristianas y no cristianas, que ven con mucha angustia y mucha confusión todo esto del nuevo orden mundial, todas estas tecnologías del chip, de las vacunas, del todo esto, hacen como un... No tienen norte, no dan sentido a su vida, ¿no? Tienen una concepción del ser humano errónea, porque, claro, no está conectada con la dimensión espiritual, ¿no? Sobrenatural. Entonces, dar un poco pautas en el libro y en nuestras conversaciones y con las personas que desarrollamos el debate, ¿no? Decimos que los cristianos sabemos que esto no acaba mal. Sabemos que cuando tenga que terminar, por el conocimiento profético, ¿no? Estamos en últimos tiempos, posiblemente, estamos en una etapa distinta, ¿no? De unos tiempos distintos a los vividos en otras épocas y, por tanto, efectivamente, sí, claro, hay gran tribulación, hay gran catástrofe, pero es para que volvamos la mirada hacia Dios. Yo creo que el conocimiento profético lo que nos dice es que esto no va a ser la salvación, ¿no? La salvación está en Cristo, en la restauración de toda la creación, que no vamos a ser nosotros como humanidad, ¿no? Que no lo vamos a resolver. Pero que la historia acaba bien, ¿no? Es decir, que no debemos tener miedo, que debemos estar con esperanza. Estamos viviendo tiempos de misericordia. Entonces, eso trasladado al libro, yo creo que ayuda a las personas a, por un lado, despertar hacia una realidad que es, bueno, pues que no, a veces es una pesadilla, ¿no? Pero también despertar a esa dimensión espiritual, ¿no? De sobrenatural, de que es Dios quien está conduciendo la historia, que es Dios el que está al lado nuestro, ¿no? Que la Virgen, pues, nos acompaña, nos protege. Y parece mentira, pero mucha gente, católicos o no católicos, ¿no? Lo que necesitan es esa esperanza, ¿no? De que alguien está sosteniéndoles con amor y con misericordia, ¿no? Por eso, un poco la idea es una de cal y otra de arena. El libro, efectivamente, tiene que explicar las realidades difíciles de gran tribulación que vivimos, pero no quedarnos ahí, para no quedarnos en la desesperanza y en la angustia, sino explicar que, bueno, que hay muchos signos en estos tiempos, ¿no? De fusión del Espíritu Santo en muchas personas, en muchas comunidades, que primero ayudan a entender, con los dones del Espíritu Santo, como sabéis, ¿no? Estos tiempos que vivimos, a no caer en esa confusión, y por el otro, saber ayudar a las personas que todavía no están despiertas a esa dimensión espiritual, ¿no? A que se acerquen a Dios, a que miren y que el corazón conecte directamente con Jesús, que es quien va a ayudarles a soportar todo lo que, bueno, lo que estamos viviendo y lo que a lo mejor nos queda por vivir, ¿no?
Yo te voy a pedir un favor, de cara a ese dar luz a la gente que todavía no despierta, porque yo veo que hay mucha gente que no quiere aceptar la realidad, sino que simplemente espera que un día se despierte y venga y el gobierno diga, volvemos a lo anterior, no, aquí no pasa nada y volvemos a lo anterior, fuera mascarilla y todo el mundo hace vida normal, es lo que todo el mundo sueña. Sí. Pero sabemos que en realidad seguramente no va a ser así. Entonces, ¿nos podrías dar, sin ser tremendistas, pero un poco indicaciones de lo que se va viendo y el plan que el nuevo orden mundial está tramando para que la gente vaya paso por paso viendo, pues, el gran reseteo, la nueva normalidad, todo esto, un poquito, cuatro pinceladas?
Porque además, eso no se acaba con la mascarilla, y que me hace gracia porque es verdad, ya resume en lo que todo el mundo hace el resumen, la mascarilla, y es que el trasfondo es mucho más.
Efectivamente, cuando el gobierno nos está anunciando una nueva normalidad, es que la anterior normalidad ya no va a volver. Hemos dicho que estamos cambiando de era, cambiando de tiempos, ¿no? Y por el otro lado, cuando se nos habla del gran reseteo, ¿no? El reinicio, ¿no? Como cuando hacemos así clic, ¿no? En el ordenador y ¡pum! Se reinicia todo, ¿no? Y a veces se arregla y a veces se estropea, ¿no? Bueno, las pautas del nuevo el reinicio, el reseteo que nos están proponiendo, pues de alguna manera beben de esta ideología o esta antropología que va en contra de la condición humana, ¿no? Este es desde mi punto de vista. No va a respetarse la libertad, tanto va a haber un retroceso en los derechos fundamentales de las personas, en la propia democracia, todo lo que es el reconocimiento de la dignidad del ser humano en todas las etapas de su vida. Va a haber una idea de aumentar el rendimiento productivo del ser humano a partir de esas conexiones que pretenden con la inteligencia artificial, modificación genética. O sea, no es para mejorar nuestra condición moral, sino para que seamos más productivos, ¿no? Va a haber unos cambios seguramente en el sistema financiero a partir del, bueno, pues que a lo mejor el dinero físico desaparece, todo va a ser virtual, moneda virtual, los algoritmos, estos famosos temas que la inteligencia artificial va a conducir muchas de las cosas que hasta ahora las decidíamos los humanos, ¿no? Puede ser la guerra incluso, ¿no? Es decir, dejar en manos de estos algoritmos pues decisiones de cuándo tienen que dispararse unos misiles u otros, pues es muy peligroso. Igual que el sistema financiero esté más virtual, sin moneda en efectivo, pues también nos coarta nuestra libertad. El control tipo China, es decir, todo el tema del seguimiento, el reconocimiento facial, ¿no? Para hacer un seguimiento y control y crédito social. Si haces bien las cosas de acuerdo a lo que quieren, en China será el Estado comunista chino, pero en nuestras sociedades occidentales son las grandes corporaciones y estos grandes grupos, monopolios que están económicos, ¿no? Que están condicionando totalmente a los estados democráticos, a los pueblos, a las naciones, a los ciudadanos, y que son intereses económicos, es decir, cada vez son más monopolísticos, son menos los que dominan todas las facetas de nuestra vida, y si no, podríamos poner nombres, ¿no? Ahora no hace falta, de las grandes tecnológicas que controlan la cultura, el conocimiento, lo que buscamos, lo que compramos, cada vez está como más restringido. En esta etapa digital, en este movimiento que decíamos que es todo volcado hacia lo digital, lo virtual. Entonces, todo esto podríamos seguir con muchas otras cosas, hay muchísimas más. Es el gran reseteo que pretende el Fondo Monetario, el Fondo Mundial. Ahora en agosto se van a reunir en Singapur, ¿no? Y tal vez aprieten ese botón que lo han ido anunciando, está en sus documentos, no es teoría de la conspiración, se puede ver las webs de ciertos grupos de poder, ¿no? A nivel global, es ese movimiento globalista, que no tiene nada que ver con derechas e izquierdas, ni incluso ahora ya ni con Europa, América y China y Rusia. Es global, o sea, hay una élite que maneja de alguna manera los grandes temas, ¿no? Culturales y sociales de la humanidad. El tema de la mascarilla es un ejemplo, es decir, si un organismo internacional dice que todo el mundo ha de llevar mascarilla, pues en Irán, en Nueva York, en Barcelona o en Arabia Saudí, todo el mundo lleva mascarilla, ¿no? Entonces, es un ejemplo, yo creo que podría servirnos, ¿no? Para otras cosas que pueden venir, ¿no? Para una moneda única digital, etc.
Los ejemplos que estás poniendo en el reseteo son de poner los vellos de punta, es decir, son verdaderamente eso, como estuviera señalando lo negativo, que es mucho, o sea, el trasfondo es enorme. Entonces, sí. Me imagino que en tu libro tendrás también ese despertar a la esperanza, ¿no? A qué se puede hacer ante eso que parece que está tan controlado por élites que son de poder y ante lo que nosotros somos quizás impotentes. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra pequeñez dentro de ese nuevo orden mundial, de ese control que tienen?
Y yo añado a su pregunta, toda esta esperanza que tú transmites no viene porque tú eres ni inocente, ni porque quieres convencer a la gente, sino de algo, una fuerza que llevas dentro. O sea, ¿cómo surgió también este convencimiento de esperanza que tienes?
No, porque la esperanza es un mensaje universal. O sea, yo creo que ni que seas cristiano, ni que seas ateo, ni que seas budista o musulmán, la gente espera y queremos esperar en un futuro mejor, en unas condiciones para nuestra familia mejor, no un optimismo, no como tú has dicho, inocente, falso, sino, bueno, dar un sentido y un propósito a nuestra vida. Lo que pasa es que los cristianos, yo creo que tenemos todavía la fuerza, tenemos mayor fuerza, ¿no? A través de la gracia, para que esa esperanza tenga un horizonte, ¿no? Una visión en Cristo, ¿no? Nos ayuda el Espíritu Santo. Yo creo que esa es la gran lección que en estos tiempos, yo lo creo así, ¿eh? Es decir, que hay una efusión casi como un segundo Pentecostés, ¿no? O sea, a mayor catástrofe y a mayor oscuridad y a mayor tribulación que está viviendo el mundo, ¿no? Y falta de moral y descristianización y alejamiento de la mirada de Dios y de los corazones, ¿no? Surgen pequeñas luces, ¿no? Pequeños faros, bien sea en familias, en personas individuales, en comunidades, en colectivos y congregaciones religiosas, ¿no? En los cuales, en lugar de estar construyendo un nuevo orden mundial, lo que se está construyendo es pues el reino de Dios, la civilización del amor, ¿no? Que decía San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se da cuenta que frente a ese nuevo orden mundial tan oscuro, esa torre de Babel que caerá, ese gigante con pies de barro que no se sustenta más que en el ser humano, en su egoísmo, en su querer ser como Dios, ¿no? Repito, esa es la base del transhumanismo, ¿no? Querer ser como Dios, o sea, sustituir al Creador y ser nosotros las futuras creadores de algo que puede ser la inteligencia artificial, el posthumano, bueno, no quiero entrar más allá, pero es sustituir al creador y, en lugar de tener condición de criatura, que era ser Dios, ¿no? Cuando te das cuenta que eso en la historia, y por eso repito, estudiando un poco lo que ha ido pasando en los distintos tiempos, ¿no?, en los que la Biblia nos lo va mostrando, que cada vez que el hombre ha querido, el ser humano ha querido ser como Dios y construir torres de Babel, ¿no? Ahora sería desarrollar el transhumanismo, ¿no?, la antropología transhumanista de modificarnos tecnológicamente y construir esa torre de Babel que le podemos llamar ahora el nuevo orden mundial, pues esto se derrumba, ¿no? Porque, claro, realmente no se sustenta en roca firme. En cambio, la civilización del amor, que quiere decir cuando el ser humano ha sido altruista, cuando ha visto un sentido y un propósito a su vida y ha mirado, ha querido ser un peregrino hacia la ciudad que es el cielo, ¿no? El final, el destino final es la vida eterna, ¿no? Y cuando eso lo ha tenido claro, no es que haya dejado de realizar cosas para mejorar el mundo, la creación, la naturaleza, nuestra gobernanza, por supuesto, ¿no? Hay que trabajar a fondo desde ese humanismo y de esa visión cristiana en el día a día, en el hoy, en el territorio de, bueno, de lo social, de lo cultural, de lo político, de lo educativo, pero enraizado en esa mirada que es la que nos da esperanza de, bueno, Dios es quien lleva las riendas, ¿no?, y el Espíritu nos guía. Entonces, eso, la confianza en que eso es así, la confianza profunda de que eso es así, es la que nos puede llevar a explicar a los demás, ¿no?, que a lo mejor no tienen esa esperanza y que viven en esa oscuridad o en ese no despertar, ¿no?, de que vale la pena despertar a esa esperanza, a esa luz, a ese espíritu que lo que nos dice es, bueno, es que al final de los tiempos lo que va a haber es que todo va a converger en Cristo y en la restauración de su creación, ¿no?, de la creación que es producto de la Santísima Trinidad, ¿no? Y los que somos más católicos, pues bueno, tenemos a la Virgen María, ¿no?, a nuestra madre, tenemos muchos aliados, ¿no?, tenemos a los ángeles, tenemos a los santos, ¿no?, tenemos a la comunión de los santos, tenemos tanta ayuda que cómo no vamos a tener esperanza. Es decir, es que a veces lo perdemos, esta idea, ¿no? Cuando el confinamiento, y muchos de los artículos ya lo habéis visto, están escritos en los peores momentos del confinamiento, ¿no?, cuando estábamos todos encerrados en casa y veíamos las imágenes de las iglesias cerradas, de San Pedro el Vaticano en la Cuaresma y en la Semana Santa absolutamente vacía, ¿no? Bueno, escribí en un artículo, bueno, pero si está lleno de ángeles por todas partes, los hospitales, la gente moría sola, pero también estaba su ángel de la guarda, también estaba Jesús al lado. En la plaza de San Pedro me la imaginaba con el Papa Francisco solo, pero llena de ángeles. El día que hizo la bendición Urbi et Orbi, recordad, ¿no?, que es una imagen que se puede ver desde la desesperanza y desde la angustia, ¿no? Es decir, qué triste, ¿no?, porque era un día lluvioso, oscuro, el Papa solo, ¿no?, y estaba pues dando la bendición y adorando al Santísimo, pero si te lo imaginas repleto de ángeles, ¿no?, adorando igualmente, en comunión con todos, comunión espiritual, ¿no?, hay un artículo muy bonito que es comunión espiritual desde nuestras casas, iglesias domésticas. Bueno, pues fue un tiempo muy especial, ¿no?, muy duro para muchas familias y muchas personas, pero que podía y ha hecho crecer en esperanza también a muchas otras familias y personas, ¿no? Y ahí es donde quería también transmitirlo en algunos de los capítulos ya finales, ¿no?, que son los del confinamiento, ¿no?
Pues estupendo, se nos acaba el tiempo, pero nos ha encantado tenerte y bueno, animamos a todo el mundo a comprar el libro de Albert y de seguirle y sobre todo de tomar este mensaje de esperanza y que llevemos, que construyamos ahora, en este tiempo, la civilización del amor con la luz de Cristo y ser iluminados por el Espíritu Santo, abiertos al Espíritu Santo, y que hay mucho que hacer. Tenemos mucho que tener esperanza y a trabajar.
Has escuchado el programa En Perspectiva.